Quiero cenarme de ti.
Quiero escribir una canción en tus cabellos. En tus cabellos. Luego tu cara en la arena dibujada.
El más grande. Uno de los más grandes. Roberto. Y Pablo Alonso sabe un montón y acaba de editar un libro que es La música de Sandro y cómo se hicieron sus canciones y las cantamos todos. 700 páginas escribió don Pablo. Claro. Hola don Pablo, mucho gusto. Mi nombre es Horacio Embón y buen junto día, con Adrián González y Javier Vicente queríamos charlar con vos.
¿Cómo andan?
Yo fenómeno.
Bien. Muy
¿Cuántos
bien.
Años tenés, Pablo?
35.
¿Cuándo escuchaste por primera vez Sandro?
Supongo que en algún momento de la infancia, pero de manera consciente, a finales de la década del 90, digamos que empecé a escucharlo.
Mira.
Sí, sí.
Mira, ¿cuándo se fue el querido Roberto?
Y mañana se van a cumplir 7 años.
Mañana.
Mañana, sí, sí.
Mañana 7 años.
4 de enero.
¿Y qué es lo que más te gusta de Sandro? No solamente sus temas, las canciones. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Por qué esta empatía?
Me gusta el personaje, me gusta, digamos, la variedad de facetas que ha tenido, digamos, su lado rockero, su lado más romántico, su solvencia como intérprete.
Claro.
Creo que era una persona muy versátil a la hora de cantar.
Enorme, enorme. ¿Lo llegaste a conocer?
No. A veces pensaba en ir a Banfield cuando hacía sus cumpleaños que a puerta abierta, que hacían pasar los fans, pero
chicas,
la verdad que no quería molestarlo.
¿Conoces a su mujer?
Muy brevemente, una vez le hice una nota. Muy brevemente para Clarín cuando se abrió la muestra, pero nada más que eso.
Bueno, decime, ¿qué pasó? Porque un día pensaste desde dónde arrancar la música de este gran querido Sandro.
A ver. Bueno, cuando él falleció lo primero que hice casi instantáneamente fue empezar a armar una nota para una revista que fue un poco la base de este libro. Fue hablar
¿Vos sos periodista?
Soy periodista, sí, sí. Uh-huh. Fue hablar con músicos de distintas épocas de la carrera de él, de los 60 hasta los 90. Y hasta sus últimos shows y contar una historia. Y después eso surgió la posibilidad de hacer el libro, que iba a ser mucho más corto, la verdad.
Pero empezaste.
Empecé y sí, no supe parar y el editor tampoco, así que...
Decime, lo llegaste a entrevistar porque es amigo mío y creo que estuvo en las primeras formaciones, Bernardo Baraj, el saxo.
Claro, sí, claro. Totalmente. Sí, estuve
Bernardo
en la casa de Bernardo.
Trabajó mucho con Sandro.
Claro, en el grupo del Black Combo, ya desde la época de La Cueva.
Claro.
Habrá estado como 5 años con él, más o menos.
Fenómeno, Bernardo.
Sí, gran tipo.
Fenómeno. Decime, ¿y qué es lo que más le gustaba a Sandro en esto de componer?
Hay gente que dice que lo que mejor hacía él era... lo que, como compositor, bueno, hay que ver. Si hablamos como intérprete, creo que lo que más le gustaba quizás era hacer cosas más rockeras o
claro.
Más cercanas, incluso al blues. Me decía Jorge López Ruiz que él era un gran cantante de blues, Sandro.
Puede ser eso.
Lo que pasa que...
Nunca lo había pensado eso, puede ser.
Y pasa que justamente no hay casi registro. Lo que pasa que justamente entre lo que Sandro le gustaba y lo que Sandro hacía, a veces había una gran diferencia. Entonces él siempre metía mejor algún temita rockero, algún temita más...
Sí.
Folk al estilo norteamericano.
Sí, sí. Vos fijate que un tipo que él siempre admiró, que fue Elvis Presley, terminó, uno escucha a Elvis y cantaba gospel y te mata escuchando gospel.
Claro, claro,
Elvis,
porque bueno.
Cantando gospel te mata.
Es algo que llevaba de la cuna también este Presley.
Claro, claro.
Sí, Sandro, por eso, como intérprete, la verdad que era.
Decime una cosa, Anderle, ¿cuánto tuvo que ver?
En el éxito mucho, en las canciones muy poco.
Ah, mira, en el éxito mucho, en las canciones muy poco.
Claro, tenían un arreglo de 50 y 50, entonces eso implicaba que la firma de Anderle iba en todas las canciones que escribía Sandro.
Y pasaban por Sadaic los dos.
Claro, pasaban, no solo ellos y hasta la mujer también de Anderle en un momento, porque a veces Anderle la ponía a la mujer como autora.
Bueno, lo mismo pasó con Atahualpa Yupanqui. Claro.
Eran arreglos de la época.
Sí, me parece que era así la cosa, ¿no?
Sí. No sé en el caso de Atahualpa, pero bueno, eran muchas cosas
sí,
de la época.
Atahualpa, claro. Y yo digo, volviendo a Sandro, ¿cómo se hicieron esas canciones? ¿Cuál fue el gran éxito? ¿Rosa Rosa fue ese?
Rosa Rosa, Así, Penumbras, son algunos de los más vendidos.
Esos habrán sido los que más pasadas tenía, claro.
Él tiene un periodo de gracia que es, digamos, a fines de los 60, 68, 69, 70, que es cuando más vende en concepto también de discos simples. ¿Viste? Que
¿cuándo,
obviamente,
por ejemplo?
Se vendía mucho. Y hablamos ya de 6 cifras y a veces...
Sí, millones, estamos hablando de millones, cuando íbamos y comprábamos el disco, claro.
Claro, porque
el simple.
Se vendía el simple, después también se vendía el LP a fin de año,
recopilaba los temas que estaban en los simples. Cómo esperábamos los discos de nuestros queridos cantantes o músicos. Llegaba, claro, vamos a explicarle a nuestros amigos. El simple era un tema de un lado y un tema del otro lado. El lado A y el lado B.
Exactamente. Exactamente. A veces, por ejemplo, pasaban cosas como que Rosa Rosa era en verdad el lado B de un simple cuya cara A era un tema que escribió juntos Sandro con Silvio Soldán. Y sin embargo el hit fue el lado B. Pero Soldán chocho igual porque iba a salir a cobrar la venta del disco, claro. De todas formas.
¿Y qué tiene con...?
Tiene una canción llamada, una balada que se llama Cuando existe tanto amor, una canción del 69. Ah. Una balada que escribieron justamente cuando Sandro estaba como con contrato en el Canal 9, en el programa del especial de
Soldán. Sí, claro, me acuerdo. Entonces, perfectamente.
Ahí en camarines, antes de empezar a grabar, trabajaban esa canción.
El especial, eso ahí estaban todas las chicas. Estaba Mariquita Gallegos, estaba Chico Navarro, estaba Marty Cosens.
Sí, eran esos grandes programas.
Grandes programas de Canal 9.
Época, digamos.
Yo tuve la suerte, qué sé yo, hacía noticiero, era asistente de producción, qué sé yo, desde muy pibe. Yo arranqué todo en Canal 9 y yo veía a esos tipos y eran, y los siguen siendo para mí, grandes ídolos. Yo los veía, digo, no solamente de la actuación, los músicos. Era un universo maravilloso, irrepetible, ¿eh? Irrepetible.
No, otra época, sí. Mismo también la industria del disco, la forma de funcionar de esa época, el negocio del disco.
¿Él para quién grabó?
Él grabó sobre todo para CBS en Argentina. Principalmente.
CBS,
claro. Tuvo un tiempo en RCA que no le fue bien en los 70 y después volvió a CBS.
¿Y CBS con eso fue por toda América?
Claro, tenía, digamos, sus productos de exportación, que eran Sandro, Leo Dan, pero sí, Sandro, bueno, logró tener un éxito desde Argentina.
Decime, como River y Boca era Sandro y Leonardo, ¿no? Leonardo Fabio, ¿no?
Fabio también era como el otro gran éxito de CBS en la zona, pero ellos tenían buena relación. De hecho, hasta
sí.
Eventualmente Sandro grabó un tema de Fabio ya en la década del 90.
Sí, se querían un montón, sí.
Tenían muy buena relación.
En dos tipos de pueblo. Y cómo los quería el pueblo y cómo los quiere el pueblo. ¿Te das cuenta que el pueblo no se equivoca? El pueblo no se equivoca. A veces.
A veces.
Exacto. A veces. Bueno, vamos a seguir con el tema de la música. Roberto Sánchez. ¿Y qué le pone Sandro?
Bueno, cuenta la historia que Sandro en verdad era el nombre que le quiso poner la madre, pero... el registro civil no.
Pero Sandro es de Sandra, porque uno conoce Sandra. ¿Qué es eso?
No, bueno, Sandro también es un nombre común en Italia.
Ah, claro. ¿Y la mamá le quiso poner eso?
Y no le dejaron anotarlo con ese nombre.
Ah, mirá, por ahí la cosa. Y decime, ¿tenía mamá y papá?
Sí,
¿tuvo mucho tiempo eso? Sí.
El padre fallece en el 68.
Ah.
O sea, poco tiempo después que él la pegan grande, digamos.
Ah, eso quería preguntar. ¿Los vieron exitoso?
Sí, el padre justamente, él la había pegado en el 67 en grande y... padre fallece un año después, pero sí, llegó a verlo triunfar.
¿Y qué hacía el papá?
Y el padre era carnicero en el frigorífico Wilson en Valentina Alsina, también tenía un reparto de vino en Damajuanas, gente de clase obrera.
Obrera,
buscaba con lo que podía.
El sur.
Claro, exactamente.
El sur. ¿Cuánta gente trabajaba en los frigoríficos? Que en realidad primero eran de los gringos, de los británicos. Claro.
Claro, toda la zona del Riachuelo, ¿no? La CAP.
Sí, claro, la negra.
La negra, la blanca, claro, claro.
Claro. Y Sandro. ¿Y él siempre lo único que hizo fue cantar o laburó de otra cosa?
Y él tuvo algunas changas de pibe, ayudó en un momento al padre, en el reparto de vinos, también dice él, hay que ver si no es parte del mito, dice también haber laburado un tiempo como joyero.
Sí.
Y otros rebuscas así.
Vos fíjate qué viejo que seré yo, de otra época. Yo me acuerdo cuando Mancera lo presenta en Gigante, que era un gran, lo que ahora se conocen como supermercados o qué sé yo. ¿Sabes quién trabajó en Gigante? Jorge Puertas. Jorge Puertas, que es un compañero nuestro. Bueno,
hablé un día con Jorge, sí.
Eran ahí de Sandro y los de Fuego. ¿Quién eran esos muchachos, los de Fuego?
Eran todos muchachos de Valentina Alsina. Empezaron, digamos, a la par de él como músicos, salvo uno que era la primera guitarra, que se llamaba Pichi Sandri, que fue el único que después siguió en la música como músico profesional, porque era también músico de tango, de jazz.
Ah.
Y continuó la carrera hasta...
Y
hasta decirle,
¿y Roberto tocaba algo o hacía la sanata? Esa?
No, él empezó como primera guitarra, en verdad, en los de Fuego. Ni siquiera era de cantante. Después, eventualmente, pasó a ser cantante de guitarra rítmica, después únicamente de cantante, pero él tocaba esa guitarra acústica en los discos Y aunque casi nunca, y aunque en verdad no grabó ningún disco oficial, era muy buen pianista. De hecho,
muy buen pianista. Recién me acompañaba... pregunta Adrián González, un compañero aquí, que era muy buen pianista.
Se acompañaba muy bien con el piano y lo usaba también para tocar así instrumentalmente y hacer arreglos de canciones suyas.
Ah. ¿Y tenía buenos amigos?
Bueno, la verdad que no.
Digo, esas películas con Bauleo y... ¿qué es eso?
Digamos, no eran sus amigos los de las películas, digamos.
Claro, eran amigos del barrio.
No es que se llevan mal, pero digamos, él tenía un círculo de amigos que no es los que están así por lo general en sus películas, estaba una que otra excepción.
¿Le gustaba el deporte, el fútbol, por ejemplo?
No, para nada.
¿Para nada?
No, sí, él lo dijo alguna vez con Mancera, que no.
No, es decir, no iba a la cancha.
No era futbolero para nada. Viste que hay gente que a veces se dedica muy de pequeño a algo, entonces todo lo demás es como que pierde claro. Interés para ellos.
Y el Faso toda la vida, también se lo llevó el Faso, ¿no?
Claro. Y lamentablemente sí.
El cigarrillo era...
Claro. Ya empezó creo que a los 12 y hasta
el pulmotor no paró.
Hasta fines de 90, pobre, no paró. Sí,
¿y esta cosa gitana, quién se la puso? ¿Quién le recreó el mundo gitano?
Bueno, él decía tener un abuelo o un bisabuelo, creo, ahora estoy hablando un poco de memoria, con raíces...
Gitanas
o húngaras. Pero bueno, él decía muchas cosas, la verdad, pero suponiendo que eso sea cierto, que no vamos a por qué ponerlo en duda, viste que en ese momento estaba, no sé, tenías en RCA Palito, el muchacho la cara triste,
claro,
las canciones lindas con la mirada triste, qué sé yo, entonces a cada uno le inventaban algo, viste, algún apelativo, entonces a Sandro le cayó en esa repartija de apelativos el gitano.
Y ahí quedó.
Fue un poco eso también, sí.
Ahí está. Bueno, fenómeno. Tu libro es La música de Sandro, cómo se hicieron sus canciones. ¿Y ya lo tenés en la calle eso?
Salió hace un mes, salió a principios de diciembre.
Bueno, te deseo buena vida para vos y por supuesto a tu libro.
Bueno, muchas gracias, Horacio, para vos también.
Pablo Alonso, La música de Sandro. Interesante. Te doy un abrazo, te deseo buena vida, Pablo.
Todos tienen una madre, ninguna como la mía, que arde como lucecita haciéndome compañía. La vida dentro de mi rancho, sencillita como es ella, y sus ojitos se apagan como el fulgor una estrella. Yo le pido a Dios rezando que mi mamá no se muera, que viva dentro de mi rancho como estampita siquiera. Yo le pido a Dios rezando que mi mamá no se muera, que viva dentro de mi rancho como estampita siquiera. Si alguna vez, madrecita, tú te me vas para el cielo, llévame, mamá querida, no me dejes, yo te quiero. Pero su sombra me alcanza como bendición divina. Es el ángel de la guarda de mi vida peregrina. Sombra del árbol plantado en el patio solariego, retoño fiel que traduce la voluntad a mi ruego. Yo le pido a Dios rezando que mi mamá no se muera, que viva dentro de mi rancho como estampita siquiera. Yo le pido a Dios rezando que mi mamá no se muera, que viva dentro de mi rancho como estampita siquiera.